Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.
Debes darte por vencida. Si me quieres atrapar, vete ya de mi camino. No soy como los demás. Mata Harry del domingo. ¿Dónde crees tú que vas? Para andar te falta estilo. Y destino va a llegar. Debes darte por vencido.
Javier, querido, ¿cómo estás?
Bienvenido, Javier Alfonso.
Bien. Acá estamos en formato turismo teatral,
sí, señor.
Formato turismo rutero también. Mm. Pero estábamos escuchando la voz de Gonzalo Brown, el Brown de Abuela Coca, el Brown de
¿cierto?
Cantacuentos y el Brown solista, y ahora el Brown del teatro, porque Gonzalo Brown está debutando como solista, como protagonista de una obra que en cierto modo es un musical. Porque además de actuar, Gonzalo canta, y canta como está cantando aquí. Este audio, aclaro, este audio es mío.
Grabado
lo tomé el viernes, aire. En la función del viernes que fui a ver, en el Estela. Mm. Porque bueno, todavía no está editado en formato banda sonora, es un estreno muy, muy reciente. Pero que me servía para ilustrar, porque Alfredo Goldstein, el director de esta adaptación, de La balada de Johnny Sosa, es una novela de Mario Delgado Paraín, de 1987, uh-huh. que Alfredo Goldstein tenía entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo, y que comenzó a trabajar en esta adaptación, y bueno, finalmente lo concretó este año y logra convocar a un protagonista impensable para el teatro hasta hace poco, porque bueno, no lo teníamos a Brown con esas dotes actorales.
Claro, teníamos más en el musical, si claro, teatro, que en el...
Y claro, en el cantacuentos, bien, Gonzalo, bien.
Lo pude matar, perdón, pero
uno
tenía un
menos
mosquito que me tenía
se
loco.
Llama. Yo ya, hoy hice un aplauso, es que yo maté un mosquito acá en todo el estudio.
Todo tiene que ver con todo, porque esta novela, la balada de Johnny Sosa, ¿sí? ¿Está ambientada dónde? En Mosquitos. El pueblo ficcional donde Mario Delgado ambienta todas sus... buena parte de su obra... narrativa. Estamos hablando de Johnny Sosa, que es el cantante de un prostíbulo, el cantante de un quilombo, como lo mencionan en la obra, en la novela, en el interior, en el momento del golpe de Estado de 1973. Un tipo que, bueno, busca la vida, está casado, a la mujer no le gusta que cante ahí, pero se gana la vida de esa manera y canta muy bien, es un gran cantante. Con mucho talento que podría brillar en otros escenarios, pero bueno, vive ahí, se contenta con esa vida, hasta que viene el golpe de Estado. Con el golpe de Estado cambia todo. Él escucha un programa de radio, ese locutor es como su principal influencer, su principal motor para su gusto por el blues, por la música negra. A ese conductor de radio se lo llevan preso, prácticamente estando ahí viendo un show, viendo una de las actuaciones de Johnny, y pasa a presidir, a ser el hombre fuerte en el pueblo, el militar, que es el que ordena llevarse preso a ese al locutor, que está preso unos meses, después lo libera. Bueno, él empieza a vincularse o a tener un vínculo de mucha tensión, ¿no? Porque lo se dan cuenta, este hombre fuerte en el pueblo, que ahí hay talento, pero hay un tema con la dentadura, le ofrecen colocarle los dientes completos a cambio de que trabaje que siga una carrera recomendado por este hombre quiere ser como su mentor. Y al hombre, al protagonista, esta realidad primero lo sorprende, le interesa mejorar su salud, su presencia, su apariencia. Y después eso se da cuenta que eso es una trampa, que ahí hay un pacto medio mefistofélico de te vendo el alma a cambio de... Y bueno, entra a tallar la dignidad. Es una historia muy entrañable, muy bien contada. No quiero spoilear más. Hasta ahí es como el planteo de la historia para los que no la vieron, porque bueno, pueden leer la novela, pero bueno, ahora pueden ir a ver el espectáculo en el Estela, dirigido por Alfredo Goldstein, en el cual también tiene un papel protagónico Diego Artusio, un actor con muchos kilómetros en la escena nacional.
Total.
Y profesor de historia, además.
También.
Sí, no solo actor.
Entonces, bueno, me parece que es una linda historia, una linda oportunidad de una novela trasladada a un formato musical con una matriz netamente uruguaya, no es tan frecuente ver musicales o obras, comedias dramáticas musicales con esta impronta tan propia, ¿no?, de todo el universo cotidiano que imprime Delgado en sus libros. Y bueno, y Goldstein lleva a esta adaptación.
Teatro Estela, dije.
Teatro Estela, sí.
Precioso teatro.
¿Qué días?
Sí.
Esto está, ahora va a estar los miércoles y jueves de abril en el Teatro Estela, a las 21 horas, porque hubo algunos cambios de días de función, porque justamente hay otra obra que ingresa a la programación del Estela, o que regresa a la programación del Estela, que es la que voy a comentar ahora, que es Demasiado Juntas. Demasiado Juntas es una obra de la cual yo hablé, comenté cuando en la primera columna de este año hicimos el adelanto del Festival Temporada Alta.
Sí, es verdad, como le dicen, la comedia hacia mesa.
La comedia hacia mesa, exactamente. Que también se está representando en esta misma sala, que creo que es una sala perfecta para estas dos obras, para estas dos historias, porque remiten mucho al pasado, pero... Sí. A un pasado muy relacionado con lo local, con lo uruguayo. Esta es una sala que, bueno, es de las salas más históricas de Montevideo, que estuvo un periodo de bastante decadencia, donde se vino muy abajo, y desde hace unos cuantos años el grupo de La Gaviota, el nuevo grupo de La Gaviota, la está levantando. Y levantar el Estela no es nada sencillo, porque es una sala con todo un montón de desgaste de más de un siglo, y esta gente realmente está levantándolo y reacondicionándolo cada rubro, cada metro cuadrado, cada las butacas, wow, los pisos de madera, la azotea, los
techos,
el cielo raso. No es un teatro que haya tenido una refacción como el Solís, que lo reconstruyeron casi que de cero, emulando el viejo estilo. No, estos son los mismos materiales que están desde su origen, ¿no? Todo el tema de la prevención de incendios que requiere un teatro de estas características es... solamente eso se lleva un presupuesto gigante y de gestión y de estar de arriba todo el tiempo. Bueno, Demasiado Juntas es una obra escrita por Richard Ribeiro, que es un, para que se hagan una idea, es uno de los tres referentes de La Arcaza, ese grupo infantil, de teatro infantil, que ha hecho todas las adaptaciones de las obras de Susana Olaondo. Aquí hay dos actrices, Leonor Chavarría, que es y Santangelo, Florencia Santangelo, que ellas dos vienen haciendo vienen haciendo dos obras. Esta es la tercera, protagonizada por dos hermanas en diferentes ámbitos. Hasta ahora eran dos hermanas las protagonistas de las dos obras anteriores. Ahora son dos hermanas siamesas que nacen y se crían en el entorno del circo criollo, de un circo criollo tan tradicional en el Uruguay, en el campo, en el interior y en Montevideo, desde los hermanos Podestá en Uruguay y en Argentina, ¿no? Toda la tradición del circo criollo que mezcla toda la tradición de la comedia del arte con la tradición criolla, rural. Estas hermanas nacen siamesas y al principio, bueno, son el número por central, el número más atractivo de esta obra, de este circo, y van cuando son jóvenes, y la obra acompaña toda su vida. Hasta que en determinado momento deciden cambiar, toman la decisión de la separación. Y hasta ahí cuento, porque ahí comienza realmente la obra y muestra qué tan unidas y qué tan separadas pueden estar dos hermanas siamesas con todo lo psicológico que tiene, ¿no? y que siguen actuando y trabajando juntas, pero no tan juntas como antes, pero en cierto modo más juntas, porque comienza otro tipo de vínculo en el cual están separadas físicamente, pero siguen muy unidas espiritualmente, psicológicamente. Entonces, es una comedia que trabaja con mucho humor esta situación, y a su vez también tiene mucho de representación del teatro dentro del teatro, porque hay muchas de esas escenas donde ellas están actuando, ¿no? En el espectáculo que están presentando a lo largo de toda su vida. Llegan a ser actrices consagradas, ¿no? O sea, artistas con fama. Entonces, bueno, son dos espectáculos que creo que vale la pena ver. Demasiado Juntas está también en el Estela, pero viernes, sábado y domingo. Uh-huh. A partir también de la semana que viene, de abril, van a haber varias funciones. Y estos dos espectáculos, y además el que voy a hablar ahora a continuación, están a la venta en Red Ticket.
Sí.
Los tres de los que voy a hablar hoy están a la venta en Red Ticket.
Cada vez copa más mercado Red
Ticket. Sí, Red Ticket es una tiquetera. Bueno, era hora, ¿no? De que no hubiera tanto. Únicamente una sola tiquetera. Sí. Hay varias, ¿no? Hay otras también.
Sí.
Pero Red Ticket se ha hecho fuerte también en el teatro, bueno, en la música también, ¿no?
Mm.
Bueno, y a continuación vamos a escuchar un poquito de música de Tocar un Monstruo. Bueno, escuchamos la banda sonora de Tocar un Monstruo, que es, creo que es uno de los espectáculos del año en Montevideo, y que, bueno, lo dirá el tiempo, yo creo que va a ser así. Yo la vi el año pasado, cuando hizo la primera temporada de preestreno, se podría decir, que hicieron unas 10 funciones, en el Teatro Odeón, el teatro que montó la compañía Roberto Suárez, y ahora está en cartel en la sala Camacuá, una sala un poco más grande, una sala preciosa también, que no está tan habituada a recibir teatro. Por lo general, la sala Camacuá es una sala que tiene forma de tocadiscos. Fue el arquitecto generó la arquitectura de la sala con la forma de una bocina de los viejos fonógrafos para que el sonido se trasladara, digamos, el sonido reverberara de la mejor forma. Y
que está ahí en AEBU, atrás de Reconquista, por donde paran los bondis, donde salen los ómnibus ahí en la Ciudad Vieja, en la Plaza España.
Una sala que en los últimos años ha tenido una actividad, está siendo muy bien gestionada, sobre todo
muchos conciertos,
más que exactamente, teatro, porque tiene un escenario chiquito. Entonces eso lo hacía como más apto para la música que para el teatro. Sin embargo, esta obra, la puesta en escena son dos actrices en un escenario medianamente chico, donde no hay demasiado movimiento. Entonces se hacía muy propicia la sala para representarla. Y es una apuesta mayor porque, bueno, es una sala de unas 100 y pico, casi 200 butacas. Entonces, bueno, para una obra independiente es un desafío hacer temporada en una sala de este tamaño.
Estabas diciendo la banda sonora. ¿De quién es la banda sonora? Porque me encantó que incorporara el sonido de cuando nos conectábamos a internet por línea.
Exactamente. Por los actores. Sí,
me encantó.
Porque remite un poco a esos años, ¿no? Un poco a un pasado reciente. No menciona un lugar, no está ambientada en Uruguay ni en Montevideo, pero sí tiene una ambientación muy familiar. Como Ana contra la muerte, ahora voy a explicar un poco. Los autores son Patuco López y Alejandro Schmitz. Son dos músicos uruguayos que se encargaron.
Los autores de la banda sonora.
Sí, que tienen bastante trabajo en diseño de bandas sonoras teatrales, que es todo un género dentro de la música.
Cada vez más.
Un género efímero, porque, bueno, esa música capaz que tiene un proceso de búsqueda de composición muy largo, pero llega, suena durante los espectáculos en vivo, y no es una música que sea muy reproducida fuera de un escenario, ¿no? Salvo algunos casos puntuales.
Alguno que lo haga algún músico reconocido y lo suba a su Spotify.
Sí, o algunos que por Superbiel ha hecho trabajo de música como de compilación de músicas de bandas sonoras, de cine y de teatro. O Jaime Ross tiene un disco que se llama Cine Metropol, donde hay música específicamente compuesta para cine y para teatro.
Y que además tiene algunas reversiones de sus propias canciones pensadas para ese...
Exacto. Hay una obra que él usa la música que se llama Usted, General Artigas, que es de lo más bizarro que... escuchen esa canción, ¿sí? Jaime cantando Usted, General Artigas... Es una experiencia, no suena mucho, no ha sonado mucho esa canción, pero está ahí.
Y el disco ese tiene una versión de Lo que no te di, medio lupeada, extraña también,
sí,
que queda como rebotando en la frase.
Bueno, hay...
Demonios, capaz no podemos ir escuchando esa.
Es un demás.
Hay toneladas.
No sé si es impresionante.
Es de las que más me gustan de Jaime a mí.
Hay toneladas de bandas sonoras escritas para teatro. Yo tuve un programa de radio dedicado a eso, hasta que en cierto momento se amplió un poco el concepto a... programa de teatro general.
Claro, alguien te dijo, un poquito menos de nicho.
Claro, capaz está un poquito segmentado solo bandas sonoras de teatro.
Te juro que banqué dos temporadas del Iceberg con específicamente con música de teatro y con entrevistas a los músicos que hacían música de teatro.
Tremendo.
Bueno, pero hablemos de la obra antes que se nos vaya.
Tocar un monstruo es una obra de Gabriel Calderón, escrita solamente por Gabriel Calderón. No es un espectáculo de Gabriel Calderón. Es dirigida por Gustavo Kreiman y Leonardo Sosa. Ellos dos, en dupla, hicieron la dirección. Gustavo Kreiman es un cordobés muy interesante, con un camino ya amplio recorrido en la escena montevideana. Fue el que habló en la entrevista que le hicimos acá a Enzo Borinzik hace un mes.
Es verdad. Claro.
En un momento,
el amigo que habló
de Enzo es Gustavo Kreiman. Bueno, hace ya 4, 5, 6 años por lo menos que vive acá, hizo la EMAD acá, se desarrolló como director. Como actor ya venía de Córdoba, pero bueno, como director tiene un camino más recorrido ya aquí en Uruguay, es un tipo de 30 y pico de años, o 30 y poco. Y bueno, Kreiman y Sosa son los que tomaron este trabajo de Calderón. Originalmente lo iba a dirigir Calderón, pero después vino toda la historia de la Comedia Nacional, vino la pandemia primero, después vino la entonces que le quedó para atrás, y ellos tomaron esta obra. Y estamos hablando de dos actrices que son de las mejores actrices que hay en la escena independiente, que son Carla Moscatelli, que tiene una gran carrera tanto en el teatro como en el cine, ¿no? Las Vacaciones de Hilda, recientemente, Alelí, uno de los personajes claves de Alelí, no recuerdo, creo que María o...
Yo nunca Patricia. Me acuerdo de los
nombres. Bueno, la hija de Cristina Morán, la que no quiere vender la casa. La que quiere vender la casa, el que no quiere es Guccini.
Ahí va, la hermana de Guccini.
Ahí va. Carla Moscatelli es una actriz hiper versátil, y Dayana Méndez es otra actriz muy, muy completa también, que fue la niña en La Muñequita, fue la niña también en El Pueblo, obras de Calderón, y después ha hecho dramas donde ha interpretado una mujer con problemas de salud mental, dirigida por Margarita Musto, o bueno, más recientemente una historia de violencia doméstica llamada Refugio. Acá son ellas dos. Interpretan todos los personajes, son más de 10 personajes que hay en esta obra. Y Carla hace todos los personajes masculinos y Diana todos los personajes femeninos. Es una obra hecha de diálogos, como Ana contra la Muerte, en la misma línea que Ana contra la Muerte, el anterior trabajo de Calderón. Únicamente de diálogos. Siempre las escenas están muy bien delimitadas, con luces, con apagones que entran y salen, con música introductoria como esta que escuchábamos, y en la cual únicamente están las dos actrices dialogando, iniciando diálogos que empiezan desde una manera muy calma hasta que van aumentando la tensión hasta llegar al clímax en cada una de esas escenas. Y la historia se llama Tocar un monstruo, y yo creo que pocas obras como esta han llegado a abordar el tema, la raíz, cuando hablamos de las causas sociales de la violencia, ¿no? Es ese concepto tan... maní, tan mencionado en que hablamos de inseguridad
también.
Cada vez que hablamos de inseguridad, cada vez que hablamos de cárcel, de violencia, de los índices, de todo lo que sucede en torno a la sociedad, tanto en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? En todas las clases sociales, bueno, siempre se termina aludiendo a, bueno, la inseguridad la vamos a solucionar, si no atacamos las causas sociales de esta violencia, bueno, no vamos a solucionar el tema con mayor represión o con mayor prisionización, etcétera, etcétera. Ya, bueno, esta obra se mete a fondo en el tema de las causas sociales de la violencia. Y la serie de personajes que hay acá, obviamente estamos hablando de una obra que es un drama. No hay humor en este espectáculo, hay que aclararlo, porque no hay un tinte de un resquicio de por dónde agarrarse. Claro, acá estamos hablando del monstruo y no del monstruo al monstruo Satanás, Belcebú, el monstruo más arquetípico que está afuera, ¿no? El malo, nosotros somos los buenos. Acá estamos hablando del monstruo interior, del monstruo que puede estar en un adolescente, en un joven,
en un vecino,
sobre todo en las personas que son sometidas a violencia durante la niñez y la adolescencia. Y eso en este espectáculo se ve de una manera amarga. No quiero adelantar demasiado del argumento, pero estamos hablando de diferentes historias que terminan en tragedias, que terminan en muertes, que terminan en masacres incluso. No, está ambientada en Latinoamérica, podríamos decir, y esta obra vale tanto para Uruguay como para Brasil, como para Colombia o México, o incluso
sí, es
para países europeos también, porque bueno, no hay zonas libres de violencia y los atentados terroristas en el norte también son tremenda manifestación de estos, o las masacres en Estados Unidos, esas masacres estudiantiles donde entra un lobo solitario a un liceo. Aquí también se habla de eso. O sea, está trabajado todo el repertorio
de violencias,
de causas sociales de violencias, tanto de origen económico como de origen en el maltrato, como de origen en la discriminación o en el narcotráfico, como de origen en el sometimiento de un padre a una hija para que ejerza la prostitución, por ejemplo, ¿no?
¿Dónde se ve esta obra?
Esto es en la Sala Camacuá, como decía, perdón, al principio.
Hay varias funciones
entre los viernes y los domingos. Desde más o menos también desde la próxima semana, desde abril hasta fines de abril, están todas a la venta en Red Tickets
también,
¿no? Yo,
pero no tienen días regulares, no es viernes a domingo, ponele, pues.
Sí, lo que pasa que algunas perdón, los sábados y los domingos.
Ahí va.
Algunas son viernes, sábado y domingo, otras son sábados y domingos. Tocar un monstruo está los sábados y domingos, los sábados a las 21 y los domingos a las 19 en la Sala Camacuá, y las entradas están a la venta ya en Red Tickets, tanto para esta como para las otras dos.
¿Cómo sigue jugando la matiné y los domingos en el horario teatral, eh?
Sí.
Y sí, tiene que ser más temprano.
A las 19. Y sí, porque al otro día, claro, hay que encarar más temprano. Incluso la comedia, por ejemplo, tiene los domingos a las 5 de la tarde en Sala Verdi. En Solís son a las 7, pero en las funciones de la Sala Verdi son a las 5 de la tarde.
Lo mismo.
Y funciona. Hay un público que le gusta mucho ese horario.
Hablando de la Comedia Nacional, que tenemos que terminar, ¿viste El Público?
Vi El Público, un espectáculo de gran porte, de grandes dimensiones.
Y imágenes imponentes.
Con una riqueza y un despliegue de recursos impresionante al nivel de, no sé, una ópera. Es una obra difícil, de entender, porque García Lorca es como estar adentro de la cabeza de García Lorca en los últimos años, donde ya estaba pensando en la escena del futuro, ¿no? Ya no estaba pensando en obras de raíz clásica como La Casa de Bernarda Alba o Bodas de Sangre, que podrían perfectamente haber sido escritas 200 años antes. Estamos hablando del tipo imaginándose cómo podría ser ese teatro fragmentado, esa escena, esa narración más críptica, donde el espectador tiene que poner de su parte, interpretar y armarse la historia, sí, digamos, de alguna manera. Acá no hay una historia, pero hay muchas historias. Funciona como un libro de cuentos. Vos lees un libro de cuentos y son pequeños, ¿no? Pequeños relatos que empiezan y terminan. Bueno, acá cada escena funciona como un cuento y vale la pena por la plasticidad y por la riqueza que plasmó Marta Pasos, la directora gallega que vino a dirigir esta obra. Así que esa la recomiendo.
Pues tiene una puesta en escena interesantísima.
Sí, sí. Y con 16 actores en escena, ¿no? Estamos hablando de que es teatro, ¿no? Estamos hablando ni de danza ni de performance. Estamos hablando de
puro y duro.
Sí.
De un Lorca diferente,
un Lorca que es, por algo se llama la trilogía imposible de Lorca. Son esa y otras dos obras, en las cuales sus contemporáneos, para empezar, fueron leídas después de la muerte de Lorca, porque las escribió muy sobre los últimos años de su muerte y no llegaron a ser muy representadas en vida.
Entonces, y le pusieron la trilogía imposible.
No, ya estaban en guerra, ¿no? O sea, era imposible representar esta y otras. La mayoría de las obras de Lorca fueron más representadas en su momento aquí en el Río de la Plata que en España. Así que sí, está muy bien. Con la salvedad de que no es una historia lineal, donde se pueden agarrar de un argumento, pero yo creo que es un espectáculo muy disfrutable.
Bien.
Muy bien.
Muchas gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Bueno, a ustedes.
Nos vemos el lunes.
Que descanses, si podés.
Sí, en la mesa lo veo un Mariano López.
Pero busque a Sario, ¿jueves es la semana? No, es la semana anual que no.
Es la semana anual en la que no sé.
¿Y podés disfrutar algo o estás clavado igual?
Ah, no, busque.
Yo en este momento estoy ingresando en mis vacaciones.
Ah, muy bien, Javier. Con Felipe acá, el asistente.
No sabía, no me acordaba o no sabía.
Sí, esta es la semana.
El público, seguramente en algún momento se dieron cuenta que bajaba mucho la venta y que no valía la pena salir esa semana.
Claro. Disfrute, Javier, disfruta por nosotros.
Bueno, muchas gracias. Lo intentaré.
Pero, ¿sabes qué? En el caso lo dije, porque sé lo mucho que trabaja, dije, bueno, disfrute.
Pero no
Pablo Tarico me dice, ¿te puedo dejar en banda el viernes?
No,
sí, dale.
No lo noté contra él, lo noté como voz dolorida por vos.
Puede ser,
no
pero...
en la envidia.
Pero más vos,
no lo dije tan envidiosa
esta
vez.
Vos que podés.
Vos disfrutás mucho de tu trabajo.
No, sí.
Sí.
Sí, pero
se nota.
Bueno, sí, pero bueno, me pasó con la gente de búsqueda.
No pasa a nadie, los que vienen al programa siguiente le pasa eso.
Claro, exactamente.
¿Te incluís?
Sí, por supuesto.
Pero no, Mariano sí, Mariano está contento de estar acá.
Está en el idilio, sí, dijo mirá, él el otro día. Está la luna de miel.
Se quedan con la mesa. Chau, chau.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?